Aleluya. Qué gran gusto, amados, estar acá otra vez. Me siento muy, muy amado en Argentina, ¿eh? Que se quede allá las peleas de fútbol. Es la gente más querida que conozco. A mí me encanta el castellano, pero tengo alguna dificultad, ¿eh? Necesitaré hacer un esfuerzo para no estar lastimando vuestro lindo idioma a cada frase. Y necesitaré del esfuerzo de ustedes para comprender bien. En este contexto de iglesia en que vivimos, donde todo es plural, el ministerio del cuerpo, en el presbiterio no hay el pastor grandote principal, por lo menos hay dos iguales siempre en todos los niveles. Esto fue una de las cosas que más me encantó cuando yo tuve contacto con los hermanos en Salvador. Y trabajando de esta forma y meditando en eso, me ocurrió que hay una relación entre tres cosas importantes que tenemos que tener ahí en mente, muy claro, para no tropezarmos. Es la relación entre los dones, entre la obediencia y entre el zelo. Zelo en el sentido de tener un corazón en llamas, ardiendo por el Señor. Então, queremos destacar algumas cositas em cada um destes aspectos. Primeiramente, sobre os dones. Há que ter em mente que nadie logra, entre comillas, conquistar um dom. Não é mérito de nadie. Não é porque somos capazes, competentes, que conquistamos este ou aquele dom. En la verdad, Dios lo distribuye como quiere. En su mente hay dos cosas, su gloria y el bien de todos. Los dones fueron repartidos para que sirvamos a la iglesia. Dios no ha regalado dones a nadie para que se quede lindo y en destaque. No, para servir y solo para servir. Dios nos capacita para sermos servos uno de los otros. Yo quería mirar algunos pasajes que tornan esto claro. El capítulo 12 de 1 a los Corintios explica bien y afirma. Ustedes podrán leer después todo el capítulo, no les hará mal. Y dice explícitamente, claramente, que Dios reparte como quiere a cada uno. Yo puedo perseguir, yo puedo desear, yo puedo buscar un don. Y Pablo nos exhorta a hacerlo, a buscar con diligencia los mejores dones. Pero no puedo garantizar que lo recibiré. Yo puedo pretender, porque me parece muy hermoso y muy útil, tal y tal don. El padre me mira y me dice, no, no manejarás bien con esto. No va a resultar bien para vos ni para la iglesia. Tranquilo, ese le daré a otro. Y yo tengo que quedarme contento. Porque cuando se suma la capacitación que Dios ha regalado a este, y a este, y a este, y a este, y todos lo cumplen con fidelidad, resulta en el bien de la iglesia y gloria para Dios. Y nadie se queda ahí en destaque bajo las luces que ese es el grande hombre de Dios que hace tal y tal y tal y tal. No. Él es el ministerio del cuerpo de Cristo. Bueno, Efesios capítulo 4, verso 7. A mí también me gustaría tener o una Biblia en español o alguien que lo quiera leer. Un adjunto.
vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Según la medida del don de Cristo, a cada uno. Dios distribuye de acuerdo con la medida del don de Cristo, como es de su entendimiento, de su percepción, lo hace. No es mi decisión. Yo quiero tal medida. No, no, no. Dios dice, yo te daré la medida que es necesaria para el bien del cuerpo. Romanos 12, verso 3. 12, 3.
Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Mismo la fe, amados, la capacidad de realizaciones, Dios la reparte como quiere. Mismo el arrepentimiento, uno no puede arrepentirse por sí mismo. El arrepentimiento es el resultado de la bondad de Dios. Él nos concede arrepentimiento. Yo lo experimenté bien. Yo nací en una familia de cristianos en la Asamblea de Dios. Pero a los 17 años me di cuenta que yo era pecador y que era enemigo de Dios y que no tenía como entrar ahí donde estaba Él y tener comunión. Hermanos, yo conocía la Biblia. Todos los días mis padres hacían lo que llamábamos de culto doméstico. Los hijos, y no eran pocos, éramos 15, alrededor de la mesa, y papá leía la Biblia, entoábamos himnos juntos, orábamos, leíamos las Escrituras. Yo conocía las Escrituras, no era ignorante, pero no lograba arrepentirme, no lograba creer en la cruz de Jesús. Un año de desespero profundo, en la conciencia clara que me iba al infierno, no sabía qué hacer para librarme de esto. Hasta que un día, Él quiso llenarme de fe y abrir mis ojos para ver. O sea, nosotros somos incapaces. No podemos hacer nada que agrade a Dios por nosotros mismos. Isso está muito claro em 1 Coríntios, capítulo 4, versos 6 e 7. Por favor. Sim.
Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envalezcáis unos con otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
O sea, nada tenemos que no tenha sido un regalo de Dios. Todo lo recibimos. Si uno es capaz, lo recibió de Dios. Si es inteligente, lo recibió de Dios. Si es lindo, lo recibió de Dios. No hay mérito. Sea dons naturales, sean dones espirituales, cualquier capacitación o virtud que tengamos, lo recibimos de Dios. Y los corintios estaban muy orgullosos. Y Pablo les dijo, ¿por qué estás así? Nada tenés que no lo tengas recibido de Dios. ¿Y por qué vos ensoberbecés? Como si no lo tuviera recibido. Esta conciencia, hermanos, necesita ser renovada dentro de nosotros a cada día. Si no estoy bien consciente de esto, la inclinación natural de mi carne es entrar en competencia con mi hermano. y seré tentado a tener envidia de él y desear lo que no tengo y veo en él. Lembrando que hablaba Marcos de esta competencia con Mario. Isto habla por onde passa. Me recordo quando lo escuché por primeira vez e me quedé assim. Pastores estão dizendo que têm competência, que têm envidia. Mostrar a carne, exponer nosso malo coração, não há remédio mais eficaz para nosso orgulho do que exponer nossas coisas malas. Se ao contrário, se ao revés, eu tenho consciência de que Deus quis poner em ele tal dom e este outro tal dom, e que isso resulte em bem do corpo, eu vou quedar-me contento. Porque sou servo e ele é servo de Deus e de todos. Se não tenho isto, eu vou estar tentado a competir. Les cuento una historia verdadera que tiene a ver con ellos, con él y con Mario. No sé, quizá 87, cosa de anciano, ¿eh? 30 años atrás. Charlaba con un amigo mío, un pastor, que estaba en la misma denominación que yo, bautista. Y yo y él conocíamos a Marcos y Mario. E ele me disse assim, eu não sei o que passa. Todo o que estes muchachos creem, eu lo creio igual. Todo o que eles fazem, eu lo gostaria muitíssimo de fazer. Mas eu não compreendo porque Deus utiliza a eles e não utiliza a mim. Eu lhe disse, mira vos, todo o que estes muchachos fazem, a mim me encantaria ser. Porque tudo o que eles creem, eu creio também. Pero eu sei bem, porque Deus utiliza eles e não utiliza a mim. Lo sei perfeitamente. Hermanos, les digo em verdade. Cuidado. Él, Marcos e Mario, eles hicieron a los 25 anos o que eu com 55, não lograria hacerlo. Les digo a verdade. Há um tipo de capacitação, de graça, que Deus deposita porque quer, porque é soberano e lo hace. E eu mirava para eles e me alegrava, porque estava vendo Deus realizar em minha cidade o que por anos sonhei e clamei a Deus. Eu estava em completo desencanto com a igreja, desencantado com a igreja. Estava vendo Deus levantar uma obra e eu mirava o que estavam fazendo eles, mirava a Bíblia e dizia, é assim? Me alegrava em la realização de Deus por meio de outros. Não tem que ser por mim, não tem que ser por vós. Da forma que Deus quer, sua é a casa, a obra. Suja é a casa, suja é a família, suja é a obra. E lo hace como quer. Há uma coisa importante que temos que ter em mente também, irmãos. É muito fácil mirar a obra de um que está em destaque e dizer, uau! Quanto Deus ha hecho por meio de este? Que homem de Deus! Como obra de maneira tremenda! Mirá o fruto de él. Eu quero utilizar uma figura sencilla. Imagínate que acá, em esta parede, al fundo, há uma escala. Está dividida em 10 partes. Bueno, Deus capacitou a uno para que pudera realizar toda esta obra, cumprir las 10 partes. Pero ele cumpre 8. Es mucho. Pero es 8 y no 10. Y podría cumplir 10. porque Dios le capacitó para tal. A otro, Dios capacitó para dos, y lo hace bien los dos. Pero cuando uno mira la obra de este, que hizo solo dos, dice, pobrecito, no logró mucho. La bendición de Dios no está sobre él. No tiene la aprobación de Dios. Y mira al otro y dice, bueno, qué grande obra es esta. Hermano, pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos fue el más fiel? Lo que hizo los dos. Y yo personalmente creo que la recompensa de Dios será de acuerdo con nuestra fidelidad y no con el volumen de nuestra obra. ¿A quién más se le da? Más se le pedirá. Vamos a leer esto, mi lector oficial. Lucas 12:48.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Agrega, por favor, Mateo 25, 21 y 23. Mateo 25, 21 y 23. Por favor.
Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Bueno, dice lo mismo. ¿Recordás? Esta es la parábola del administrador. El dueño de la tierra se fue y puso en las manos de uno 5 talentos, en las manos de otro 2, en las manos de otro 1. Está escrito que lo hizo de acuerdo con su capacidad. Sería injusto que uno a quien él mismo capacitó para 1 talento que le confiara 5. Iria destruir a este. Hermano, yo sé que há coisas que Deus não confiou a mim, por amor a mim, para não destruir a mim, porque não seria capaz, graças, não seria capaz de concretizar, porque me ama, não me pus em las manos isto. Pero se este a quem o Senhor lhe confiou 1 talento, lhe trouxera 2, seria fiel. Receberia a recompensa. E se o outro que recebeu 5, trouxera solamente 8, não seria fiel. Assim que não miremos o que está realizado, não julguemos a obra de um e de outro. Ao revés, busquemos ser fieles aquilo que nos foi confiado por el Senhor. Sea muito, sea pouco. Por exemplo, mirai a Moisés. Muitas vezes, legendo aí a história de Moisés, quando heriu a roca, e Deus lhe disse, já está, Moisés, tu não entrarás em la tierra prometida. E eu me quedava pensando, Deus é muito duro. Este pobre homem sofreu muitíssimo. Pobre anciano de 80 anos, conduzindo, quizá, 3 milhões de pessoas. Porque em algum momento está escrito que havia 600 mil homens de pé, ou seja, prontos para a guerra. Entre 20 e 60 anos. Então, se põe as mulheres, as crianças, os ancianos, 3 milhões ou mais. E Moisés conduziu toda esta multidão por 40 anos, até os 120. E por que uma vez falhou? hizo lo que Dios dijo para no hacer, ya está, no pasará hacia acá. Mas, amados, es importante saber que Moisés recibió muchísimo de Dios. Él era capaz de controlarse. Tenía recursos para esto. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes se permitieron ese ejercicio. Yo lo hago muchísimas veces con muchos pasajes de la Escritura. Moisés orando al Señor dijo, Señor, rogo-te que me mostres toda tu gloria. El Señor dijo, haré pasar toda mi bondad por delante de ti. ¿Qué hizo el Señor? Puso Moisés con sus manos, tomó a Moisés, lo puso ahí, en una brecha que había en la roca, una grieta que había en la roca, puso su mano sobre él para que no viera su cara, y pasó. Tiró la mano, y Moisés vio al Señor por la espalda. ¡Qué cosa tremenda! Vio a Dios por la espalda, pero lo vio. Recibió muchísimo este hombre, no era cualquiera. Cuando una vez Miriam y Arán se levantaron contra Moisés, Dios mismo bajó, no mandó a nadie y dijo, no, con vos, yo hablo como hablo con cualquier profeta, por medio de visiones y sueños, pero con mi servo Moisés, yo hablo cara a cara, como cualquiera habla con su amigo. Hermanos, la nube bajaba sobre la tienda de Moisés, la carpa de Moisés. Y el pueblo lo veía. Dios estaba ahí, hablando con él, de voz audible. Lo escuchaba, lo contestaba. Recibió mucho. Se le exigió mucho. Entonces les digo otra vez, por amor a mí, yo sé que Dios me poupó, ¿existe esta palabra? Me guardó cuando me negó algunos dones. Yo no sabría manejar con ellos. Es por la gracia de Dios, por amor a mí y a los santos, para que no venga a dañar la obra de Dios manejando mal. Aún sobre Marcos y Mario, en esta charla con este hermano, este pastor, me ocurrió después, fruto de esta charla, el siguiente pensamiento. Cuando les dije que ellos hicieron con 25 años, o que yo difícilmente lo lograría hacerlo, mismo con 55, tengo 58, y llegaría a los 65 y todavía no sabría hacerlo. Para mí es así. Dios os capacitó a ellos para romper como una máquina pesada que arranca los árboles, los montes y abre una carretera. Yo no sé hacerlo, aún hoy. No tengo los recursos para esto. Abrir una carretera. Permitieron que muchos transitasen por ahí. Y yo digo, bueno, yo puedo decir, estos que saben abrir carreteras, quizá le falte un recurso para pintar las líneas, que dice prohibido traspasar aquí, para que no haga un accidente. Fincar los carteles, curva acentuada a la derecha, atención a la izquierda, límite de velocidad tal. Y yo digo, yo puedo decir, yo sé hacerlo. Para mí es relativamente fácil poner los carteles ahí, pintar pacientemente las líneas en la rodovía, en la carretera. Imagínate una carretera sin las líneas, sin los carteles. ¿Cuántos accidentes? Bueno, toca a mí esa parte, usando aquí una parábola. quedémonos contentos con que el Señor nos confió a nosotros y seamos fieles. Amén. Y alegrémonos en los dones de los otros, con lo que Dios realiza por medio de otros, para su gloria y para el bien de la iglesia.